Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos, sí, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo saludarte, qué lindo extenderte este abrazo de bienvenida a este programa donde aprendemos, a este programa donde sacamos dudas, a este programa donde podemos interactuar y nos encanta eso, claro que sí. Así que bienvenido, estaremos, a ver, 40 minutitos más juntos en nuestro Vida y Salud de hoy. Hoy con un tema muy interesante. Estaremos hablando de ansiedad en un ratito ya con la psicóloga Gretel Benhart. Y por eso yo la quiero saludar a quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Saludar a la doctora Gisela Maldonado. Hola Gise, buen día.
Buen día María Belén. Un saludo para ti y un saludo cariñoso para nuestros amigos y amigas que en este horario están con nosotros ahí. Un abrazo enorme. Bienvenido a Vida y Salud.
Bienvenidos a Vida y Salud, claro que sí. Saludar a nuestro productor de este espacio también, Sebastián Anzuate. ¿Cómo andás, Seba?
Hola, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí nuevamente. Que todos ustedes sean bienvenidos, queridos amigos.
Muy bien, tenemos mucho para compartir, como decíamos, y por eso ya queremos invitarte para que puedas comunicarte al número de WhatsApp de la radio, de Radio Nuevo Tiempo, más es 5512-9815-129. Hoy con el tema, ¿cómo gestionas tu ansiedad en el día a día? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tema para hoy! Un tema que solemos hablarlo, pero siempre viene bien traerlo a colación, traerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es algo con lo que vivimos en el día a día, algo que ya es parte de nuestro cotidiano. Y para eso, quien nos acompaña es la psicóloga Gretel Benhart, a quien ya queremos saludar. Gretel, bienvenida, qué alegría inmensa poder compartir junto a ti nuestro Vida y Salud de hoy.
Buen día, María Belén, muy contenta de poder estar con ustedes otra vez y bueno, de poder saludarlos y compartir este espacio hoy para hablar de un tema que, como decía, ya se ha hablado mucho, pero siempre es bueno y es necesario poder volver a hablarlo porque es algo que nos sucede a diario.
Un gusto aquí. Me quedé media pausada, pero aquí estoy. Un gusto, Gretel. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a aprovechar, ¿cierto?, este programa el día de hoy para sacar estas dudas en relación a ansiedad. ¿Y será que yo ya puedo partir con la primera pregunta, María?
Yo creo que sí, Gise. ¿Puedo? Creo que ya. Vamos con la primera pregunta que tenemos muchísimo para compartir. Y que, por cierto, invitamos a los amigos para que se vayan comunicando y que, por cierto, también para que vayan sacando sus dudas. Y nosotros tenemos una preguntita por ahí disparadora, Gise, que es ¿cómo gestionas tu ansiedad del día a día? Tú que nos estás escuchando, ¿cómo haces para gestionar tu ansiedad del día a día? ¿Nos cuentas? Ay, Gise y Seba, yo creo que hay mucho para hablar al respecto.
Sí, y quizás ahí, para que los amigos puedan verdaderamente estemos todos en la misma frecuencia en relación a esto de la ansiedad, sería importante que Gretel pudiera darnos ahí, ¿cierto? Primero, el concepto de lo que es ansiedad, o sea, ¿qué sería la ansiedad y cómo diferenciamos ansiedad de una preocupación normal del día a día? ¿Será lo mismo? Ahí cuéntanos un poquitito.
Bueno, es una buena pregunta y de paso te saludo, Gise, es lindo poder escucharlos también a ti, a Seba.
Gracias, sí, igualmente.
Es una pregunta muy, muy importante y que a veces surge mucho en el consultorio, ¿no? Es que a veces no sabemos cuál es el límite, de hasta dónde es normal la ansiedad, hasta dónde ya se está pasando y se está yendo de las manos, ¿sí? La palabra ansiedad de por sí no significa una patología en sí misma, la palabra ansiedad. Pero depende del grado, de la duración, del impacto que tenga en nosotros. En términos generales, la ansiedad es un estado de activación del cuerpo y de la mente. Es como algo que nos activa, ¿sí? Que es como que lo necesitamos en nuestro día, porque ¿qué pasaría de nosotros si no nos activaríamos en nuestra rutina, en nuestro día? Estaríamos planchados todo el día. La ansiedad tiene esa capacidad de poder movilizarnos, de poder activarnos el cuerpo, la mente, y nos prepara para los desafíos. en este sentido se aplica al estrés diario, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que empezar algo nuevo, necesitamos poner como mucha energía ahí y activar nuestra mente y nuestro cuerpo. Cuando tenemos que rendir un examen, cuando tenemos que hablar en público, cuando tenemos que enfrentar un cambio importante. Son momentos que por ahí salen de lo cotidiano y que requieren de nosotros que podamos una energía extra. Y eso es, genera ansiedad en nosotros, pero esa ansiedad no es mala. De hecho, esta ansiedad nos mantiene alertas, nos prepara para actuar y nos ayuda a mejorar también el rendimiento. Es como, nos ayuda a estar activos, ¿sí? A esto se puede llamar ansiedad normal, ansiedad adaptativa, ¿sí? O ansiedad situacional, que tiene que ver con la situación, con algo que estamos enfrentando en un momento concreto y entonces cómo nuestro cuerpo y nuestra mente responde a ese desafío que estamos teniendo. Pero la ansiedad se vuelve patológica cuando deja de cumplir su función adaptativa y empieza a interferir con la vida diaria, ¿sí? Y algunos criterios para ver cuándo es que esta ansiedad se está yendo un poco más allá de lo que debería ser, los podríamos resumir en 4 palabras. La intensidad, la duración, el control que tengo de eso y cómo eso impacta en mi vida, ¿sí? Con respecto a la intensidad, tiene que ver con que la reacción que yo tengo de ansiedad es desproporcionada a la situación, ¿sí? Quizás es una situación simple, pero mi reacción de ansiedad es demasiado intensa con respecto a la situación. En segundo lugar, la duración, ¿sí? Cuando es una ansiedad sana, una ansiedad normal, esperable, frente a algo, voy a sentir ansiedad en el momento de enfrentar ese desafío, quizás cuando pase de a poco mi cuerpo vuelve a la normalidad, pero va pasando, ¿sí? Pero cuando no es momentánea, esa ansiedad se mantiene en el cuerpo durante semanas o hasta meses. Eso ya es preocupante, porque no es que me vino la ansiedad por esta situación que enfrenté, es como que la ansiedad vino y se quedó. En tercer lugar, el control. La persona siente que no la puede apagar a esa preocupación. Es como que es una preocupación constante que está ahí. No puedo dejar de pensar en eso. Pasan los días, pasan las semanas, y mi mente no se relaja, me cuesta relajar. Porque no puedo apagar eso, no tengo control sobre eso que me está pasando. Y en cuarto lugar, el impacto. ¿Cómo afecta en mi vida cotidiana? En el sueño, por ejemplo, ¿sí? Si no puedo dormir bien porque estoy pensando y con esa ansiedad constante, ¿sí? Me afecta también la concentración, me afecta en las relaciones, ¿sí? En mis vínculos, en el trabajo o el estudio, me afecta la salud física, porque acá también podemos hablar de que empiezan a aparecer algunos síntomas físicos. En este caso, cuando ya sucede todo esto, acá sí estamos hablando de un trastorno de ansiedad, no simplemente de ansiedad que vino en un momento por una situación. Esto es algo que vino y que se quedó. Entonces esto sí podemos decir que es un trastorno de ansiedad y algo que requiere otro tipo de medidas y otro tipo de manera de enfrentar el problema. La ansiedad en sí no es el problema. El problema es cuando la ansiedad deja de ser una señal o algo que simplemente nos activa y se convierte en un estado permanente. Esa es la diferencia para poder distinguir, ¿no? entre una ansiedad diaria, normal, sana y buena, porque es buena también esa ansiedad, y una ansiedad que ya es patológica.
Grete, qué importante hacer esta distinción para que podamos saber, a ver, ¿será que en este momento esto ha salido de mi control? ¿Preciso pedir ayuda? ¿Preciso atenderme? ¿Preciso ir buscando herramientas para salir adelante? ¿O es algo pasajero que se debió a una situación y por eso apareció y pasó la situación, pasó esa ansiedad? Qué importante estos 4 puntos a tener en cuenta. ¿Y cuáles serían las señales? Porque pareciera que hay como una especie de alarmita que se prende cuando esa ansiedad que no nos hace bien aparece, ¿no? ¿Cuáles serían las señales de alerta más importantes que nos indican que la ansiedad ya puede estar afectando la salud y no debemos ignorarla?
Sí. María Belén, casi todos sentimos ansiedad en algún momento, todos, ¿no? Pero no todos sabemos cuándo esa ansiedad cruzó la línea. Y ahí está el problema, ¿sí? Cuando la ansiedad cruza la línea. Por eso vamos a tratar de responder esta pregunta con tres preguntas diferentes para que podamos hacernos como una autoevaluación y ver si esa ansiedad cruzó la línea, ¿sí? Que a veces es lo que nos cuesta tanto distinguir, porque es como que a veces estamos ahí en el medio, ¿no? Que decimos, sí, esto es normal, que tenga ansiedad y todo, pero a ver, ¿cuándo cruza esa línea? Una buena forma de verlo es con tres preguntas simples para darnos cuenta cuándo dejó de ser normal y pasó a ser excesiva. La primera pregunta es ¿cuánto? Que tiene que ver con la intensidad. ¿Cuánto? Una ansiedad normal aparece frente a un desafío concreto, es incómoda pero manejable y no me paraliza. En cambio, una ansiedad excesiva es desproporcionada al problema, me invade el cuerpo y la mente, me invade por completo, siento que pierdo el control y, esta es la señal de alerta, cuando la reacción es mucho más grande que la situación, como decíamos recién, ¿sí? Entonces, en primer lugar sería responder esta pregunta, ¿cuánto me está afectando? ¿Cómo es esa intensidad? ¿Cuánta ansiedad estoy teniendo? ¿Es poquito, es manejable o es algo que me invade, que pierdo el control? La segunda pregunta, para darnos cuenta si esta ansiedad que estamos teniendo pasó de ser normal a ser excesiva, la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Y esto tiene que ver con la duración. La ansiedad normal aparece y luego baja, no se queda, no permanece en el tiempo. Desaparece cuando el problema se resuelve, ¿sí? Tuvo un examen, estaba ansiosa por el examen, estudiando, llegó el momento, fue difícil, pasé nervios, terminó el examen,
me calmé
un poco. Me queda un poco de ansiedad hasta que me den la nota, ¿o no?
Hasta que me den la nota, sí, totalmente.
Me queda un poquito, pero no es ya tanta esa ansiedad como la ansiedad previa al momento de rendir el examen, ¿sí? Entonces, la ansiedad baja. Esa es una señal de que es una ansiedad normal. Pero cuando es una ansiedad excesiva, dura semanas o meses. Y aunque parece que está todo bien, entre comillas, la inquietud sí, es como que no desaparece, estoy constantemente como con eso en la mente dando vueltas, con dificultades para relajarme, no desaparece. Entonces cuando ya la ansiedad no depende de lo que está pasando fuera, esta es la señal de alerta, ¿sí? No depende de la situación, es como que pasó la situación de estrés pero mi ansiedad no bajó, entonces eso es para preocuparnos, sí, también. Sí, sin duda. La tercera pregunta, es cuánto me afecta, que tiene que ver con el impacto que tiene en mi vida diaria, ¿sí? Una ansiedad normal no interfiere gravemente con el sueño, el trabajo, las relaciones. Una ansiedad excesiva afecta el descanso, la dificultad para concentrarse, el estado de ánimo, el humor, nos ponemos a veces irritables, molestos, es como que todo nos afecta mucho más, ¿sí? Y genera evitación o aislamiento, es como que no queremos el contacto, no queremos nada que tenga que ver con algo que nos genere esa ansiedad, nos aislamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, la señal de alerta acá, que es como algo clave que nos ayuda a darnos cuenta el impacto que está teniendo en nuestra vida diaria? Es cuando yo estoy empezando a organizar mi vida alrededor del miedo. Lo vuelvo a repetir. Cuando yo empiezo a organizar mi vida alrededor del miedo y cambio, quizás hago cambios en mi rutina, todo para evitar, para acomodarme a ese miedo que estoy teniendo, eso significa que el impacto en mi vida diaria está siendo enorme.
Gretel, ¿sí? Y es bien interesante, ¿no? Porque ¿cuán relacionado está la ansiedad con el miedo, ¿no? ¿Cuántos miedos y fobias son por ansiedad y cuántas ansiedades por ahí tienen allí también como primo hermano el miedo, ¿no? Son dos emociones que parece que van juntitas tantas veces.
Sí, es que el miedo es el componente principal de la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el miedo al futuro. No es solo el miedo, tiene más que ver con el futuro. Es el miedo al futuro. ¿Qué es lo que me va a pasar? a cómo lo voy a enfrentar, a qué voy a hacer cuando llegue esta situación, a que me va a desbordar, a que va a ser muchísimo.
Totalmente.
Entonces, el miedo está muy presente en distintos trastornos de nuestra salud mental. Y dentro, desde la salud mental, cuando se habla de los criterios de clasificación, uh-huh, de los trastornos de ansiedad, dentro de esos criterios podemos encontrar las fobias, todo esto que vos mencionabas, ¿no? Distinto. Es como que a veces decimos ansiedad y parece como que fuera una cosa sola, ¿no? Pero hay distintos trastornos que tienen como componente principal el miedo y que tienen que ver con la ansiedad, como por ejemplo trastornos obsesivos compulsivos, las
fobias, ataques de pánico.
Exacto. Y podríamos seguir hablando, la lista sigue, ¿sí? Cada persona también enfrenta su ansiedad de distinta manera, y por ahí se va alguna patología, nos vamos por ahí para un lado más que para otro, ¿no? Entonces, a todos nos afecta de distinta manera. Por eso sí, respondiendo a tu pregunta, el miedo es como el componente, la emoción principal de todas estas patologías.
Excelente. Aquí estamos aprendiendo junto a Gretel, ¿cierto? En relación a ansiedad, una emoción que podemos tener, pero que no debe salirse de control. Y hay una pregunta importante, y aquí, perdón un minutito que mi... Ahí está, recuperé la voz.
Estoy igual yo.
¿Estás igual? Bueno, que mejores.
Gracias.
La pregunta sería, si una persona ya se identifica con todo lo que tú hizo, lo que tú mencionaste, se hizo las preguntas y se da cuenta que la ansiedad está controlando su vida, ¿qué pasos prácticos, qué pasos seguros podría empezar a dar desde hoy mismo esa persona en relación a buscar ayuda y empezar a recuperar esa calma, a sacar ese miedo, a controlar esa ansiedad?
Importante esto. Y relacionado por ahí al punto anterior y para empezar a hablar de esto, cuando vemos desde afuera la ansiedad, especialmente cuando hablamos de trastornos de ansiedad, como uno a veces la ve desde afuera, no es como la persona la está viviendo, ¿sí? Porque no solamente se vive desde la mente, sino que también se vive en el cuerpo, uh-huh, porque la ansiedad genera también síntomas físicos, ¿sí? La ansiedad excesiva, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, presión en el pecho, palpitaciones, tensión constante,
sudoración,
cansancio excesivo, aceleración, un montón de síntomas físicos. Y vieron esto que es súper común, que a veces vamos al doctor porque nos está pasando algo, hace rato nos sentimos mal, pensamos que estamos teniendo un problema, nos hacen miles de estudios.
Y no tenés nada.
No hay nada. Físico, por así, uh-huh, decirlo, uh-huh, debe ser algo relacionado a la salud mental.
Totalmente.
Y acá es cuando entra la ansiedad, porque a veces es como que buscamos respuestas por otros lados y nos cuesta reconocer que lo que me está pasando es que estoy con una carga de ansiedad enorme que me está invadiendo, que se me está yendo de las manos y que me afecta muchísimo. Hay un Proverbios 12:25, que dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime.
Wow.
Sí, una versión. No dice que lo altera, no dice que lo motiva, sino lo deprime, mostrando que deja de ser funcional la persona. Uh-huh. ¿Sí? Elena de Huay también dice en el libro El Ministerio de Curación, dice que la preocupación constante agota las fuerzas vitales y deja al alma sin descanso.
Uh-huh.
Entonces, esto va más allá de una simple preocupación. Esto impacta en mi vida, en mi salud, de una manera que es inmensa. La ansiedad no es normal cuando nos prepara simplemente para enfrentar un desafío. La ansiedad es excesiva cuando nos consume.
Nos consume.
¿Sí?
Totalmente.
Nos consume. Y por ahí seguir como viendo esta diferencia, ¿no? Es normal si me ayuda a actuar, pero si me está impidiendo vivir bien, es porque está siendo excesiva.
Y tengo
Entonces,
que tratarla,
respondiendo,
¿no?,
a la otra. Respondiendo a esta pregunta que me hacía Gise, de si una persona está identificando que están estas señales, a ver si detectamos antes de ir al doctor, hacerse miles de estudios y ver que el problema en verdad era emocional. Uh-huh. A ver si tratamos de percibir que esto nos está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer cuando estoy notando que está sobrepasando mis límites esta ansiedad? En primer lugar, ponerle nombre a lo que te está pasando, ¿sí? Ponerle nombre, reconocerlo, no buscar otras causas afuera. Si no poder reconocerlo, no minimizarlo, tampoco espiritualizarlo de más, que a veces nos puede pasar, ¿no? Sino poder reconocerlo y decir, estoy ansiosa, esto me está superando, se me está yendo de las manos. Porque a veces tenemos esta creencia de, no, un cristiano no puede estar ansioso, un cristiano no se tiene que preocupar porque tiene que confiar en Dios. Entonces todas estas frases que quizás en algún momento nos dijeron, a veces nos puede llevar a no reconocer lo que me está pasando, o a minimizarlo, o a no darle importancia, o a reducir su intensidad y el impacto en mi vida. Entonces, el primer paso es poder reconocer que esto se me está yendo de las manos. En segundo lugar, necesito dejar de luchar con la ansiedad y empezar a escucharla, ¿sí? La ansiedad no es el enemigo, la ansiedad es una señal. Entonces, hay preguntas que me puedo hacer, por ejemplo, ¿qué me está sobrecargando? ¿Qué es lo que estoy tratando de controlar solo? ¿Qué necesito hoy y no estoy atendiendo? ¿Sí? Elena de Juárez dice en el Ministerio de Curación que muchas cargas que oprimen al alma son cargas que Dios nunca nos pidió llevar. Entonces, necesitamos tener una mirada introspectiva diaria para ver, ok, ¿no será que me estoy sobrecargando demasiado? ¿No será que me estoy exigiendo mucho? ¿No será que tengo que frenar un poco? ¿Sí? En tercer lugar, necesito volver al cuerpo, ¿sí? La ansiedad vive mucho en el cuerpo, entonces necesito tener prácticas que me ayuden a relajar el cuerpo, ¿sí? Y tener estas rutinas diarias, quizás dedicar unos minutos por día a respirar profundo, inhalar lentamente por la nariz, exhalar por la boca, repetir esto, ¿sí? Por otro lado, reducir los estímulos que alimentan la ansiedad. Por ejemplo, hay algunos estímulos como el exceso de noticias, exceso de redes sociales, la cafeína, las multitareas constantes. Son todos estímulos que hacen que esa ansiedad aumente. Entonces, no significa que yo voy a huir del mundo y me voy a meter en una burbuja, sino que tiene que ver con que voy a priorizar mi salud mental y voy a cuidar mi mente. Y si estar viendo noticias me está haciendo, quizás tengo que ponerle un freno, ¿sí? En el libro La Educación, Elena de Juárez dice, la mente debe ser guardada cuidadosamente, pues de ella brota la fuente de la vida, que es también un versículo que encontramos en la Biblia. Uh-huh. Y ya vamos terminando con esto. Hablar con alguien de confianza, el quinto punto, ¿sí? Hablar con alguien de confianza. La ansiedad crece cuando nos aislamos. Pero si nosotros tenemos un amigo, un familiar, un líder espiritual o un profesional para que nos acompañe, y ayude para poder manejar esa ansiedad, no significa que esa persona va a arreglarlo todo, pero tiene que ver con decidir, ok, no estoy pudiendo cargar con esto solo, necesito que alguien me ayude a llevar esta mochila. Como dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Necesito estar acompañado y eso me va a ayudar a salir adelante muchísimo. Uh-huh. Y por supuesto, la ayuda profesional. ¿Sí? Pedir ayuda a un profesional de la salud mental no es falta de fe, ¿sí? Es algo que necesito hacer en muchos momentos y que me va a ayudar a poder estar bien, ¿sí? Entonces, Elena de Juárez dice en un montón de citas que Dios obra a través de instrumentos humanos para aliviar el sufrimiento en el libro El Ministerio de Curación. Entonces, qué importante es poder reconocer la necesidad de ayuda profesional y buscarla. Y por último, oración sencilla y no forzada. No hagamos oraciones largas o perfectas, sino oraciones que sean bien sinceras a Dios. Por ejemplo, Señor, estoy abrumada con todo esto. No puedo solo con todo esto, ayúdame. Se me está yendo de las manos. No lo puedo manejar. ¿Sí? Poder ser sinceros con Dios, abrir nuestro corazón, no mostrarnos así tal cual somos con Él. Eso nos ayuda muchísimo a poder también bajar esa ansiedad, porque sabemos que no estamos solos, sino que nuestro Padre está acompañándonos. La ansiedad no se vence con fuerza de voluntad, sino con apoyo, con cuidado y con descanso en Dios. Como dice 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda vuestra ansiedad porque Él cuida de ustedes. Esto no significa que estamos llamados a ignorar nuestras emociones, no, sino a confiar en aquel que nos sostiene incluso en medio de ellas, a depositar esas ansiedades en nuestro Padre.
Gretel, qué hermoso esto que estás diciendo y estos 6 puntos que compartiste. Si una persona llegara a identificar, ¿no? A ver, hay algo acá que me está haciendo mal, esto no me está dejando seguir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y esos 6 puntitos que comentaste, sin lugar a dudas, son maravillosos. Por cierto, amigo, amiga que nos estás escuchando en esta mañana, los programas de Vida y Salud y por ende este programa que estamos compartiendo con la psicóloga Gretel quedan en nuestra página web nuevotiempo.org/radio. Entonces tú puedes ir allí todas las veces que desees y vas a tener este programa para escucharlo, para conocer esos 6 pasos prácticos también cuando estés con una ansiedad excesiva que ya no te esté haciendo bien. Y no solamente la página web, Gisela, sino que también tenemos una sorpresa linda para nuestros amigos.
Así es. La Nuevo Tiempo tiene lo que se llama la Escuela Bíblica. Y Escuela Bíblica trabaja produciendo contenido especial. Y hay contenido en todas las áreas del ser. Y hay una revista que queremos que tú puedas tener en casita, ya sea en físico o en digital, que es la revista Mente Feliz. Esta fue escrita por un psiquiatra adventista, el doctor César Vasconcelos, y él, por ejemplo, en el capítulo 1 de la revista, el primer capítulo de la revista, ya está hablando, contando sobre lo que es la ansiedad, en el caso de la ansiedad excesiva, ¿cierto? Y dando estrategias para enfrentar esa ansiedad excesiva y salidas que podemos tener para manejarla. Todo el capítulo está en relación al tema, pero hay otros capítulos, como por ejemplo la lección 7 o capítulo 7, donde se explica sobre ejercicios prácticos para gestionar justamente nuestras emociones y los pensamientos que puedan estar por detrás de la ansiedad como emoción. Así es que queremos que puedas tener este regalo, es gratis para ti, solo tienes que pedirlo, ¿cierto, Sebastián?
Así es, este es un regalo para ustedes, así que si lo quieres llevarte esta revista en formato físico o de manera digital a tu casa, solo escríbenos al +55 1298 15 129, es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. ¿Lo anotaste? Te lo repito, +55 1298 15 129.
Excelente, excelentemente feliz. Entonces ya la puedes solicitar y van llegando algunos mensajes que queremos compartir. Mensaje que llegó desde Perú, Gretel, nuestra amiga, diciendo: buen día, mi hija de 17 años se siente fea, se ve constantemente al espejo y dice que ve muchos defectos. Lleva un tratamiento de brackets y dice que cuando ello acabe, ella ya no se va a preocupar por el aspecto en su rostro. La llevé a la psicóloga, pero dice que eso no servirá y me preocupa porque eso está influyendo mucho en su vida social. ¿Qué hago?
Bueno, esta es una pregunta que por ahí podemos detectar distintos aspectos dentro de esta misma. Por un lado, podemos ver que hay un impacto en la autoestima. Que tiene que ver también con la etapa de la vida, sí, con la adolescencia, sí, con los cambios. En general, la adolescencia es una etapa de muchísimos cambios físicos, entonces la autoestima se ve muy afectada porque, bueno, uno de a poco se va, cuesta adaptarse a todos esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí para... A ver si entendí bien, pero lo que le genera ansiedad es eso, es lo social, es quizás la autoestima, el no sentirse cómoda consigo misma, le genera quizás ansiedad social.
Totalmente, Gretel, es eso mismo. Que se ve fea, bueno, la nena, la adolescente.
Sí. Sí, sí, sí. A ver, lo mejor siempre en estos casos recomiendo es poder hacer terapia, poder buscar ayuda. Obviamente es importantísimo que su mamá pueda tener una buena comunicación con ella, que puedan hablar, que puedan analizar todo esto, que la mamá pueda reforzar su autoestima también desde otros lugares. Pero bueno, creo que está bueno poder entender que un poco de esto es natural y esperable que suceda en la adolescencia. Obviamente, el peligro es cuando quizás se va de las manos y esta ansiedad termina siendo muy grande. Pero un poco esto que le pasa a la hija de nuestra amiga es esperable en esta etapa, ¿sí? Pero es importante y sería bueno poder buscar una ayuda profesional para poder procesar todos esos cambios y todas esas cosas que surgen en la salud mental y especialmente en la autoestima en este caso.
Excelente. Y de paso, hay una pregunta acá que sería muy bueno tener la respuesta, y es, ¿será que la ansiedad excesiva, ¿no? Porque entendemos que la ansiedad es una emoción que todos tenemos, pero ansiedad excesiva o los trastornos de ansiedad, ¿se pueden heredar? ¿Será que lo aprendo en casa? ¿Influye lo que viví de niño? ¿Qué podemos responder a eso?
Uy, bueno, buenísima pregunta. Me parece súper interesante. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra personalidad y también con los trastornos mentales que puedan aparecer en la vida adulta, especialmente o en la adolescencia o después de la adolescencia, tienen que ver, por un lado, con nuestra genética, por supuesto, ¿sí? No significa que el tener, no sé, mi mamá, mi papá, alguien en mi familia con algún trastorno de ansiedad, sí o sí yo también voy a tener, no significa eso, pero sí significa que quizás tengo una predisposición un poquito mayor que otras personas, ¿sí? Entonces, hay un componente genético acá. Pero por otro lado, y que personalmente me parece que tiene un impacto quizás mayor todavía que la genética, obviamente la genética está ahí y impacta un montón, pero las experiencias de vida, lo que voy viviendo especialmente en mi infancia, cómo fue mi vínculo con mis padres, si viví alguna experiencia traumática en etapas importantes de mi desarrollo, son factores que son importantes y decisivos al momento de hablar de trastornos de ansiedad, ¿sí? Y se ve muchísimo esto en el consultorio, ¿no? Personas que han sufrido abusos, situaciones de violencia en su infancia, es en donde más presentes se ven los cuadros de ansiedad.
Excelente, Gretel, excelente. Estamos contentos porque ya tenemos algunos amigos que están solicitando la revista Mente Feliz. Tenemos por aquí quien escribió desde Perú diciendo, buen día, yo quiero el libro Mente Feliz en PDF. Gracias y muchas bendiciones. Bueno, será un gusto hacértelo llegar en formato PDF, sí, pero a Perú también podemos hacértelo llegar en formato impreso, en formato físico, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, a todos estos países podemos hacer llegar el material en formato físico. Así que contentos por esta linda recepción de mensajes de Mente Feliz, Gise.
Y hay otra pregunta, creo que esto es importante. Si nosotros tenemos un familiar, no somos nosotros en este caso, pero estamos viendo todas las señales de que un familiar está con ansiedad excesiva, ¿cómo lo ayudamos? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Está bien decirle, tranquilo, está ansioso, no es para tanto lo que te preocupa? ¿Qué tenemos que hacer, Gretel?
Importante pregunta también, porque a veces no es fácil saber cómo ayudar a una persona que está pasando por esto. Y como decías recién, Gise, lo que nos pasa es que a veces salimos con el librito de los consejos, sí, ¿no? Que quizás ese librito de consejos está un poco alejado de la empatía y de ponernos en el lugar de la persona que está sufriendo. Porque una persona que tiene un trastorno de ansiedad es una persona que sufre. Entonces, si yo vengo con frases como, bueno, pero no es para tanto, o bueno, pero deberías hacer esto, o es como que estoy minimizando lo que le está pasando, y la persona lo que necesita de parte mía es que a través de mis palabras pueda mostrarle que estoy ahí para acompañarla, para acompañarlo, y que no estoy minimizando esto que le está pasando, sino que estoy viendo el impacto que está teniendo en su vida y la gravedad de la situación. Uh-huh. Entonces, a veces es mucho mejor el silencio que estas frases que a veces decimos con buenas intenciones, pero simplemente el hecho de expresar frases empáticas, ¿sí? Por ejemplo, de debes estar pasando un momento muy difícil, veo que esto te está afectando mucho, ¿cómo puedo ayudarte? Si necesitas hablar, estoy acá para escucharte, ¿sí? Uh-huh. Es entendible que esto te esté afectando, ¿sí? Entonces, validar la ansiedad, validar lo que esta persona le está pasando, no ponernos en ese lugar de superados, entre comillas, y de que, no sé, como yo tengo las claves y los consejos para que pueda salir de esta ansiedad. No, no es tan fácil. ¿Sí? No, como yo les mencionaba recién hace un ratito, una persona, la ansiedad no se vence con fuerza de voluntad simplemente. Se requiere de todo un proceso, de un acompañamiento, de apoyo, de ayudas. ¿Sí? Entonces, a veces desde afuera se puede parecer simple, ¿sí? Pero la persona que lo está viviendo está sufriendo. Entonces lo que para mí afuera me puede parecer algo fácil y simple de salir, no significa que sea lo mismo que está viendo el otro. Uh-huh. Entonces siempre acompañar desde la empatía, desde la escucha, va a ser mucho mejor que ir a dar consejos.
Qué excelente, Gretel, lo que acabas de decir, la respuesta que puede llegar a tener un familiar, un amigo, ante una persona que está atravesando esto, hermoso realmente. Y tenemos más mensajes que están llegando. Joel desde Uruguay se comunicó diciendo: estoy pasando por trastorno de ansiedad y estoy medicado y quiero recibir el material. Mira qué bonito, Gretel, nuestro amigo que quiere recibir. Y también nos escribió Williams desde Uruguay enviando un abrazo grande y diciendo gracias por la cálida compañía en estos momentos de la mañana. Sobre lo que están hablando de la ansiedad, muy importante es tener un buen dormir en las noches, tal como cuando no teníamos teléfono móvil, acostándose temprano, dejando el teléfono a distancia, y así enseguida a dormir y punto, dice él. De esta manera nos levantamos plenos y de mente serena, alegres y de buena energía, y así con normalidad. ¿Me explico?, dice él. Claro, sí, te explicas.
Sí, claro que sí.
Y es bien importante este tema del descanso, solamente que justamente uno de los síntomas de la ansiedad puede llegar a ser el insomnio.
Sí, pero esto que dice nuestro amigo es fundamental, sí. ¿No? El descanso no es solamente dormir, el descanso uh-huh. tiene que ver con conexión, con poder descansar nuestra mente de estímulos. Entonces, el celular, las luces, son todas cosas que nos hacen estar más acelerados. Totalmente. Hoy en día en el celular tenemos uh-huh. desde las redes sociales hasta las noticias, todo ahí, y no hay nada peor que podríamos hacer que ponernos a ver noticias antes de irnos a dormir. Sí. Entonces, es como todos esos estímulos a la mente hacen que la mente no descanse, uh-huh. aunque estemos tratando de dormir, pero nuestra mente está con tanto estímulo que no nos relajamos. Entonces, descanso no es solamente dormir, es poder desconectarnos, es poder relajar, es poder bajar un cambio y poder apagar un poco nuestra mente de tanto ruido.
Es hermoso lo que compartió nuestro amigo, y tenemos un mensajito más, pero a su vez el tiempo se está pasando rapidísimo. El mensaje llegó desde Uruguay. Dice: buen día, gracias por esas ondas radiales que entran en cada hogar y esa palabra viva que llega. Me identifico con el insomnio, el agotamiento, el estrés. Es desesperante acostarse y no poder dormir, dice Cristina de Uruguay, quien quiere también la revista Mente Feliz. Mira qué lindo.
Está pidiendo que oremos por ella. Por ella también.
Acá nuestra amiga está mencionando algo que ya otro amigo de Uruguay mencionó hace un ratito, que tiene que ver con, bueno, no, ella no lo mencionó, pero hoy nuestro amigo nos dice que de la medicación, ¿sí? Para uh-huh. la ansiedad. Y creo que este es un tema por ahí para mencionar algo también, que hay momentos en los que, obviamente, cuando la ansiedad se nos fue de las manos, cuando nos cuesta dormir, cuando ya incluso todo se nos fue un poco de las manos, que a veces es necesaria una consulta, sí. interdisciplinaria, no solamente buscar un terapeuta con quien hablar, sino a veces es necesaria quizás alguna medicación, alguna ayuda momentánea, no como algo para siempre, sino como algo que me ayude como parte de un proceso para poder salir adelante y restablecer mi bienestar. Obviamente, sabemos que no es lo más ideal, pero a veces es lo menos peor. Y bueno, especialmente cuando estamos hablando de trastornos de ansiedad que ya están invadiéndonos y perdimos el control, a veces es necesario acompañar el tratamiento de psicoterapia con un tratamiento psiquiátrico también en algunos casos.
Excelente, Gretel, excelente. ¿Sabes qué? Yo no sé, tenemos muy poquitos minutitos, pero nos escribió Carla de Virginia, Estados Unidos, y pregunta si la deficiencia de alguna vitamina es parte de este problema.
Perdón, no escuché, ¿la deficiencia de qué?
De alguna vitamina. Puede ser parte de este problema.
A ver, por supuesto que puede ser. Somos seres integrales y cuando hay áreas de nuestra vida que no están funcionando bien, eso impacta en el resto. Entonces, por supuesto que puede estar relacionado, por eso está bueno poder hacernos estudios y ver si, que bueno, que nuestras vitaminas, que todo esté lo mejor posible.
Excelente. Gretel, el tiempo se pasó muy rápido y en este minutito nos gustaría que pudieras despedirte. Un tema hermoso.
Sí, la verdad que, fíjate que es un tema del que hablamos muchísimo, pero siempre como que hay algo más para decir. No algo más, pero es como volver a hablarlo, volver a recordarlo, volver como a ser conscientes de la necesidad de cuidar nuestra salud mental, especialmente con esto. Nunca está de más, siempre es necesario y bueno, como les decía hoy, ¿no? Es un proceso. La ansiedad a veces nos puede llegar a consumir, ¿sí? A veces se puede llegar a ir de nuestras manos y está bueno poner todo lo que podamos de nuestra parte para buscar las ayudas necesarias para poder salir adelante. Como decíamos hoy, la ansiedad no se vence con fuerza de voluntad solamente. No es que digo, bueno, ahora yo lo voy a enfrentar solo y ya está, y ya pasó. ¿Sí? Quizás a alguna persona le puede funcionar por un tiempo. Pero el buscar ayuda, el hablar con otro, el pertenecer a una comunidad también, ya sea pertenecer a una iglesia, a un grupo social, grupos de autoayuda, hay muchos grupos en donde las personas van y comparten sus ansiedades, lo que les está pasando, y escuchan las ansiedades de otro. Son todas instancias que ayudan muchísimo. Todo ese apoyo, todo ese cuidado, y poder descansar en Dios también, confiando en que Él está al control, en que Él más que nadie entiende lo que me está pasando, y poder depositar en Él mis ansiedades, como dice 1 Pedro, depositen en Él, 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes.
Qué bonito, qué bonito.
No necesitamos ignorar nuestras emociones, sino poder confiar en el que nos sostiene en esos momentos.
Es hermoso poder pensar en esto y te agradecemos porque compartiste este tema y lo finalizas con un broche de oro, ¿no? Invitándonos a dejar esas ansiedades también en las manos de Dios. Gretel, fue un gusto, como siempre, haber compartido este espacio contigo. Te enviamos un abrazo enorme, un agradecimiento también y será hasta la próxima en Vida y Salud.
Un abrazo, Gretel.
Un placer, un abrazo grande, María Belén, también Gisa y Seba y... y bueno, un placer poder estar con ustedes. El miércoles que viene estamos otra vez juntas.
Entonces nos vamos a encontrar con mucho, mucho más. Prontito nos reencontramos. Un abrazo. Amigos, compartíamos con la psicóloga Gretel Benhart este espacio de Vida y Salud. Doctora Gisela, nos despedimos por hoy.
Así es, pero te esperamos en un próximo Vida y Salud.
Y Sebastián, también nos despedimos.
Chao, chao. Hasta la próxima.
A seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.